Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Buenos días. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo alcanzamos salvación, qué dice la Biblia acerca de cómo alcanzamos salvación. Y dejamos abierto el tema un poco de que si esa salvación se puede perder, ¿verdad? Y pues vamos hoy a entrar en el tema de que si la salvación se puede perder, de quién depende la salvación, cómo sé que realmente soy salvo. Y es un tema que yo creo que requiere más teología, más conocimiento de la Biblia, de las cosas de Dios, que algunos de los otros temas que hemos enfrentado en los otros episodios. Pero hoy invito a la audiencia que nos escucha, si usted está considerando la posibilidad de que tal vez se pueda perder la salvación, lo invitamos a pensar con nosotros sobre este tema, abriendo la palabra de Dios y buscando qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? David, Eduardo, Daniel aquí con nosotros y aquí su servidor Jorge Lara, tomando este tema que vamos a enfrentar, que si podemos perder la salvación.
Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, es un tema muy importante para entender la salvación de Dios, para entender la gracia, para entender la fe, para entender el perdón que Él nos brinda. Y a la vez también, al ser un tema tan importante, también tiene muchas implicancias, tiene muchas raíces, muchas ramas que se desprenden y que generan muchas preguntas y algunas de ellas un poco difíciles de responder, porque también hay que ser conscientes de que la salvación es algo tan profundo espiritualmente que nuestra mente realmente no puede entender todas las implicancias exactas de la salvación. Creemos lo que la palabra de Dios nos revela con respecto a la salvación, no tenemos ninguna duda de eso, pero también creo que podemos reconocer de que hay ciertas cosas que son difíciles de entenderlas, digamos, de una manera completa, ¿no? Y esto es lo bonito de las cosas espirituales. Como creemos en un Dios infinito, eterno, su salvación es eterna y nuestra mente es limitada. Entonces, hay muchas preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento.
Es un tema que abarca mucho, incluso el mismo existencialismo nuestro, nuestra existencia, siempre va a repercutir un poco en lo eterno. Y creo que quisiera invitar a quienes de pronto no habrán escuchado nuestro episodio anterior, escúchelo en nuestra página web, piénsalopodcast.com, o en las plataformas de streaming puede encontrar Piénsalo Podcast. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué invito a esto? Porque es que como vamos a estar hablando de la salvación, si se puede perder o no, pues creo que es bueno entender en qué consiste precisamente esa salvación, y si de pronto no está ubicado en el tema, pues le invito a que tome un tiempo y explore eso que estuvimos hablando en nuestro episodio anterior sobre la salvación. Y decía que es algo existencial, porque es que nosotros cuando enfrentamos la pregunta de lo que hay después de nuestra muerte, pues empezamos a pensar en lo eterno. Y lo eterno es lo que nos lleva a considerar, bueno, ¿qué hay después? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Qué existe más allá? Y ahí es donde empieza el tema de la salvación, de la certeza de que voy a estar en un buen lugar cuando muera. Y si voy a estar en un buen lugar, yo quiero estar, o si hay la posibilidad de estar en un buen lugar cuando muera, pues yo quiero eso. Yo no quiero ir a un lugar de tormento o sufrimiento, como es lo que entendemos que es el infierno, sino que quiero estar bien, quiero asegurarme que voy a estar bien. Y en eso consiste ese tema de salvación. Y ya yendo más a fondo, pues entonces, Si tengo acceso o si podemos tener acceso a esa salvación, ¿cómo ha de ser eso? ¿Se mantiene? ¿Se pierde? ¿Depende de mí? ¿Depende de qué factores? Y bueno, queremos abordar eso. Hay mucha enseñanza, ya Jorge mencionó esto, puede tender a ser un poco denso o teológico, si queremos decirlo de esa manera, pero al mismo modo también es práctico. También podemos llevarlo a términos sencillos, porque como siempre insistimos en el programa, esto depende de lo que dice la Biblia, y es precisamente lo que vamos a apelar. ¿Qué nos dice la Biblia en torno a esa salvación? Si se pierde, si no se pierde, y por qué se puede tener certeza de lo uno o de lo otro. Y también las implicaciones, como tú lo estás diciendo, David, tiene muchos matices, pero en sí, aunque tiene muchos matices, también tiene una verdad central, una verdad fiable, que podemos estar seguros, que podemos estar tranquilos y queremos apuntar a eso. Desmentir muchas cosas que pueden ser falsas, muchas enseñanzas que pueden ser controversiales, que tienden a ser erradas, y llevar una vez más, apuntar a la Biblia. No créalo, no lo crea porque nosotros lo decimos, no lo crea porque lo dijo un pastor. Créalo porque está en la Biblia. Eso es lo esencial en todo esto, y especialmente cuando se trata de algo tan importante que es nuestra eternidad.
Aquí está la pregunta que yo tengo para ustedes que nos escuchan. La Biblia dice, justificados pues por la fe. Entonces, la salvación, la justificación del alma pecadora ante Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera pregunta es esta. Si la salvación es por la fe, entonces, ¿las obras de qué me sirven? De absolutamente nada. Dice, por las obras de la carne, entonces las obras que yo llevo a cabo en mi esfuerzo, ninguna alma va a ser justificada. Nadie va a alcanzar la salvación por medio de las obras. Y la otra cosa dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No Jesucristo y los santos, no Jesucristo y la Virgen, no Jesucristo y las buenas obras. Es la fe debe estar puesta sobre la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque Él ahí pagó la deuda del pecado cuando Él derramó su sangre, y cuando Él derramó su sangre y murió, pagó la deuda del pecado ante Dios, ¿verdad? Y cuando Él resucitó, venció el poder de la muerte que mantenía a todos los humanos atemorizados. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Entonces, un pequeño resumen de la semana pasada es que la salvación, de acuerdo a la Biblia, es exclusivamente y únicamente un regalo de Dios a nosotros, no por obras, y la obtenemos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Así es. No pudimos hacer nada para ganarnos algo de esa salvación, y no podemos hacer nada para merecer esa salvación. De hecho, Jesús nos da esa gracia siendo nosotros sus enemigos, ¿no? Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, que fue el pasaje que estabas haciendo mención, ¿verdad? Que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y ahora entonces viene, ahora que
no
somos
murió por
salvos,
los justos, no murió por los justos, no, murió exacto, por los enemigos, por sus enemigos, los pecadores.
Y ahora siendo enemigos, perdón, éramos enemigos, recibimos la gracia, dejamos de ser sus enemigos, ahora somos sus hijos. Hijos. ¿Verdad? Ahora la pregunta que viene con esto de que si la salvación se pierde es, ahora que somos sus hijos, y una vez que nos salvó antes siendo enemigos, ahora que somos sus hijos, ¿esa gracia tiene una condición? ¿Esa gracia tiene un límite? Solamente pensando lógicamente, para mí, la respuesta sería obviamente que no. Digo, si su gracia me salvó siendo enemigo, ahora que soy su hijo, no creo que Dios me ponga cláusulas, ¿no? Bueno, puedes mantener esta gracia siempre y cuando hagas estas cosas, o si no, te la quito y vuelves a ser mi enemigo. Bueno, creo que el apóstol Pablo nos responde eso en este mismo pasaje que tú hiciste mención, en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y está hablando de que mantenemos nuestra salvación. O sea, si Dios nos la dio siendo enemigos por su gracia, ahora que somos sus hijos, Dios nos mantiene a salvos como sus hijos por su gracia. Entonces, vamos a dar inicio a qué es lo que dice, o cuál es la respuesta corta, podríamos decirlo así, sí, a la pregunta, ¿puedo perder mi salvación? Bueno, la Biblia es muy clara, y después ustedes pueden argumentar también, la Biblia es muy clara para mí en que la respuesta corta es no. No. La salvación no se pierde.
No.
Porque como es por gracia, la salvación se mantiene por gracia. Como Jesús me salva, es Jesús quien mantiene esa salvación.
La gracia que me salva es la gracia que me guarda.
Es increíble cuando empezamos a considerarlo de esta forma. Casi que podríamos decir, bueno, eso es todo.
Acabamos.
Acabamos. La respuesta ha sido dada.
Hay muy buenos versículos que nos hacen pensar profundamente sobre los dos lados. Hay personas que nos están escuchando y que definitivamente se les ha enseñado que debe de mantener ciertas reglas y cierta forma de vivir, porque entonces vas a perder tu salvación.
Y eso es a lo que apunto precisamente con esto. ¿Por qué no podemos detenernos con una respuesta tan sencilla? ¿Puedo perder la salvación?
¿No? Es que es muy, ¿no? Es muy claro también.
¿Por qué no? Precisamente por la abundancia de confusión que hay. Por eso es parte de lo que insistimos constantemente en este programa, tiene que ver, y el mismo nombre, pensemos. Usemos nuestro cerebro, usemos las herramientas que Dios nos ha puesto a la mano, que están a nuestro alcance para tener entendimiento. Estamos retando nuestra mentalidad para que consideremos lo que tenemos a nuestro favor, que podemos verdaderamente ver que hay mucha información en torno a la salvación. Y como estábamos diciendo, ¿se puede perder? No se puede perder. Pero ¿por qué o nuestro resto de programa va a ser precisamente enfocado en argumentar por qué no se puede perder? Empezando precisamente, como tú ya lo mencionaste, Jorge, por esa gracia. Estamos hablando de que recibimos un obsequio. Es algo que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Ha permitido que nosotros tengamos acceso a la eternidad, reconciliándonos con Dios, perdonando nuestros pecados, pagando Cristo Jesús la deuda que correspondía, que pesaba sobre nosotros, y nosotros, de nuestra parte, está el entender, el recibir, el aceptar, el confiar plenamente en eso que nos ha sido otorgado. Esa es la forma en que recibimos el regalo. Un regalo no se hace efectivo a menos que sea recibido. Tú puedes otorgarme un regalo, decirme esto es muy bonito, te lo preparé para ti, aquí está. Y aún preguntarme, ¿crees que es tuyo? Y yo decir, sí, yo creo que es mío, me lo estás dando. Pero si yo en ningún momento extiendo mis manos y lo recibo y lo abro y lo uso, pues no va a ser efectivo el regalo. Eso es lo mismo que sucede con la salvación. Dios nos ha otorgado todo eso. Pero mientras nosotros estemos pensando, bueno, sí es bonito lo que hizo Jesús, pero igual yo creo a mi manera, o yo me acerco a Dios a mi manera, o yo lo hago a mi forma. Entonces, cuando eso sucede, no estamos recibiendo ese regalo, no está haciéndose efectivo el regalo para nosotros. Ahora, cuando ya lo hemos recibido, que es precisamente de lo que estamos hablando, cuando ya gozamos de esa salvación, entonces viene otro tipo de dinámica, que estamos en nuestra relación con Dios, estamos en nuestro caminar con Dios, pero no depende, una vez más, no está dependiendo de nuestra capacidad de conservarla. Porque si dependiera de nosotros conservar la salvación, entonces quiere decir que también de nosotros dependería obtenerla.
Y fíjate, Pablo anticipa la pregunta del crítico. Hablamos de Romanos 5, pero en Romanos 6 él continúa el diálogo y la pregunta es, entonces, si la salvación es por gracia y por la fe, entonces, ¿puedo andar pecando para que la gracia abunde? Y Pablo comienza un argumento, es que no entiendes, que no te das cuenta, que no realizas, que tu mente no ha comprendido lo que ahora tienes. Entonces, tiene usted, si esta es una doctrina que se le ha enseñado a usted, que usted puede perder la salvación, tiene que saturarse con la palabra de Dios, tiene que saturarse con la Biblia, porque qué feo es pensar, y especialmente para las personas que creen que pueden tener un pecado mortal, y si cometen ese pecado mortal ya están fuera de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es universal. Murió por el mundo, por todas las personas que quieren poner su confianza en Él. pero no quiere decir que todas las personas que dicen Señor, Señor, o que dicen yo creo en Dios, que tengo fe en Dios, van a alcanzar salvación. Y ese es el punto. Hay personas que profesan decir que son cristianos que realmente no lo son. Y si la salvación es por la fe, quiero dar una pequeña explicación de qué es la fe. Porque la fe tiene tres componentes. Primero es la información, noticias. Esta noticia que yo recibí de que Dios salva es la primera parte. Segundo, afirmar que esto es verdad. Yo creo que esto es verdad. Yo creo que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar por mi pecado. Esas son las dos partes. La Biblia dice que los demonios creen eso y tiemblan. Pero la tercera parte es la parte donde usted pone su confianza. Arroja su salvación, su necesidad de ser salvo a esta fe que dice, yo creo que Él pagó mi deuda y voy a confiar solamente en lo que Él hizo. Y esa fe no depende de qué tanta fe tiene usted, sino de en quién está la fe. ¿Está la fe dependiendo en qué tan bien puede usted guardar las reglas? ¿O está la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario?
Hay un tema que es muy esencial, que lo hemos repetido continuamente y por la razón en la que somos salvos, que muchas personas, creyentes y no creyentes, tienen un problema, y es la gracia. Todos entendemos, llegamos a un punto de entender el pecado que está en nosotros, la acción que somos, quiénes somos ante nosotros, y también quién es Dios, el creador del universo. Si vemos toda la creación, si vemos en sí la existencia misma, es infinitamente grande. Pero hay un punto que es difícil de entender y es la gracia, porque suena muy bueno para ser verdad. El hecho de que solo yo, por creer en Cristo, puedo ser salvo y disfrutar todas estas maravillosas cosas. Y por eso creo, y muchas personas tienen el problema, que como suena tan bueno para ser verdad, se siente como que tienen que hacer algo más, como que hay un requerimiento extra que tienen que mantener, o que en cierta forma Dios está en el cielo mirándolos atentamente, esperando a que algún momento vas a caer. Entonces todos, creyentes, no creyentes, cristianos, católicos, todo el mundo diría que tiene un problema con este tema de la gracia, de que parece tan bueno que tal vez yo lo pueda echar a perder.
En Colombia tenemos un dicho que dice eso, tan bueno no dan tanto, que podemos desarrollar esa mentalidad.
Tiene que haber un truco, ¿no? Algo ahí.
Sí.
Entonces creo que el problema no es que la Biblia es confusa con respecto a la gracia o a la salvación, sino que somos nosotros los que nos rehusamos a creer por completo estas buenas noticias. De hecho, por eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, nosotros mismos planteamos las dudas y nosotros mismos planteamos las posibilidades, ¿no? O sea, entonces, debería ser así porque suena lógico en esta forma.
Y tengo que hacer estas cosas.
Exacto.
Para que...
Porque ahorita, por ejemplo, que Jorge estuviste mencionando esto de que de repente hay un pecado mortal, ¿no? Que es algo que se escucha entre las iglesias, el pecado mortal, que ese es el pecado que puede hacer, que puede ser el pecado tan grande que te haga perder la salvación. Y bueno, si entramos un poquito al diálogo, tal vez, por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, ¿qué pasa si un cristiano se quita la vida? ¿No? Y algunas personas, y yo he escuchado, y de hecho cuando era niño yo hasta creía, porque había escuchado a algunas personas hablando, diciendo, pues, si eso pasa en un cristiano, el cristiano está rechazando la vida y pierde la salvación, ¿no? Entonces, cuando yo era más pequeño, yo decía, pues ese debe ser el pecado mortal, ¿no? Ese debe ser el pecado que me hace perder la salvación. Y pues ya después estudiando la palabra de Dios me doy cuenta que eso no era cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mucha gente que sigue preguntándose, ¿qué pasa con el alma de aquel cristiano que se quita la vida?
Pues, afortunadamente, Dios es fiel. Dios es fiel y la salvación no depende de qué tanta fe o qué tanta esperanza puso. Porque hay personas, déjame darte una ilustración, lo mencioné hace rato. Vamos a suponer que en la primera Pascua están dos hebreos platicando. Después de que Moisés dio las instrucciones de que tenían que poner la sangre en los postes de la puerta. Y Juan le dice a Pedro, oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves eso de que Moisés nos dijo que tenemos que poner sangre? Y dice, no, pues no sé, no entiendo, no comprendo muy bien, pero pues yo definitivamente lo voy a hacer porque yo nada más tengo un hijo y yo no quiero arriesgar perder un hijo porque dijo que si no ponemos la sangre en los postes de la puerta, el ángel de la muerte va a pasar y matar al primogénito. Y el otro dice, no, pues yo no sé, no estoy seguro si creo o no creo, pero pues nomás lo voy a poner. La voy a poner porque, pues dice, bueno, pues tú tienes tres. Si pierdes uno no importa tanto para ti, pero ya nada más tengo un hijo. Yo no me voy a arriesgar. Entonces uno lo pone con más fe y el otro lo pone con un poco de, con mucha incredulidad.
Con dudas.
Con dudas, muchas dudas. Pero puso la sangre. ¿A cuál de los dos sobrepasó el ángel de la muerte en la casa? A los dos, a los dos. Igual, la persona que se quita la vida, si puso su confianza en la obra redentora de Cristo, pero después tuvo desesperación, pues no hace menos la fe que él tuvo en la obra redentora de Cristo.
Es una muy buena ilustración, ¿no? Y es una pregunta difícil porque siempre estas preguntas están relacionadas a nuestras emociones y muchas veces a nuestras experiencias.
Y
cosas
algo que
hemos visto, cosas que nos han afectado de alguna forma. Y salen estas preguntas. Es
algo que tenemos que considerar. Es fácil leer una porción de la Biblia y darle el entendimiento que queremos. Por eso es que les recomendamos siempre, tome todas las escrituras, todo el consejo de Dios.
Y es parte de lo que creo que es bueno enfatizar, ya que lo mencionas, y es que, porque como estamos diciendo y dando la respuesta corta de que no se puede perder la salvación, es bueno referirnos a la Biblia en su todo, en su conjunto. Dios a lo largo de su escritura siempre nos está diciendo, nos está llevando a entender que su plan es rescatar a la humanidad. Su plan es restaurar la relación perdida que tenía con la humanidad por el pecado. En eso gira la historia y el relato de la Biblia. Entonces, si lo reducimos a esa parte tan sencilla, eso va en contravía de pensar, entonces, aunque Dios quiere rescatar a la humanidad, siempre da la opción de que la humanidad se pierda. Que aún siendo rescatados, entonces se pierdan. Entonces eso está opuesto a la esencia de lo que Dios está explicando en su palabra cuando decimos que se puede perder la salvación. Entonces queremos enfatizar esa parte. La salvación es algo que Dios nos otorga que es seguro, porque en Cristo tenemos esa seguridad, esa certeza. Nosotros podemos gozar de eso, pero como hay ciertas porciones en la palabra que pueden ser mal interpretadas o confusas, a partir de esas porciones es que surgen las teorías o las doctrinas o las enseñanzas que dicen, miren, sí se puede perder la salvación. Y estoy seguro que entre la audiencia habrá quienes están diciendo, no, pero es que yo sí aprendí esto, yo vi, a mí me lo mostraron en la Biblia, me mostraron que se puede perder. Y a eso es a lo que estamos apuntando precisamente, a que verdaderamente acudamos a la palabra, veamos su contexto, veamos todo el conjunto como tal y tengamos discernimiento, tengamos entendimiento de que Dios ha hecho una obra tan grande al sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz para otorgarnos la salvación, que también resulta irónico pensar que Dios haya recorrido tanta distancia haciendo tanto, tan grande, para que en el último momento el que goza de eso después diga, y por un pequeño error o una falla de cálculo, se perdió. Se le salió de las manos, no lo tuvo Dios en mente y este se perdió. Y escuchaba un predicador hace tiempo que decía, si pudiéramos perder la salvación, sin duda la perderíamos. Porque estamos en... tenemos toda la capacidad para precisamente perderla, porque de hecho no podemos ganarla.
Exactamente. Y algo que tú dijiste, hay versículos que a veces son difíciles de comprender. Un principio básico que debemos de implementar es de que interpretamos los versículos difíciles, pero vamos a tomar primero los versículos que son fácil de entender. Entonces, tomamos los versículos que son fácil de entender para establecer los principios y luego hacemos el esfuerzo por entender los versículos que son difíciles de entender. No empezamos por esos.
Déjame empezar con uno. Hemos hablado bastante de fe, de la fe, de la confianza en Dios, de lo que ha dicho Jesucristo en la cruz. Pues quiero empezar con uno que es muy, muy conocido, que está en Hebreos 11:1 y está explicando qué es la fe. Nos está dando una explicación. ¿Qué es la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Empezamos con esa parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que confiamos en que Jesucristo, lo que hizo en la cruz, fue suficiente para otorgarnos la salvación, para hacerla, ponerla al alcance de nosotros. Cuando creemos eso, verdaderamente en fe, estamos obteniendo una certeza. Estoy seguro de que lo que Jesús pagó en la cruz fue suficiente y fue en mi lugar. Esa es esa certeza. Por fe estoy creyendo eso. Convicción. Estoy convencido que aunque no lo vi, aunque en mis ojos no lo han comprobado físicamente, yo puedo tener la tranquilidad de que eso que Dios dice es verdad y puedo confiar en eso. Partimos de ese punto de la fe, confiamos en esto, habiendo tenido esta confianza, habiendo puesto nuestra fe en Jesucristo por eso que hizo, viene la segunda parte. Entonces tengo esa tranquilidad. Hablábamos un poco de cómo puedo saber entonces que soy salvo. ¿Cómo puedo tener esa certeza? Primero, empiezo con creer esto, con entender ese plan de salvación y luego voy viendo ¿Qué más me dice la palabra en torno a eso? Y pues ahí ya tenemos otros versículos que podemos ir mencionando en torno a lo que significa estar seguros en Jesucristo después de gozar de la salvación. Uno es Filipenses 1:6, me encanta. Esto es lleno de esperanza para mí.
Dice, este versículo fue uno de los versículos que mi papá nos inculcó, nos dijo desde chiquitos. Entonces,
dice así, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué me encanta un versículo como este? Porque primero, puedo gozar de la salvación en Cristo Jesús, tengo esa fe, qué maravilla. Qué excelente, pero mañana de pronto no me levanto de muy buen ánimo, de pronto trato un poco mal a mi esposa y a mis hijas, de pronto hago algo indebido y voy a decir, la regué, como se dice, me equivoqué, hice mal, desagradé a Dios, soy pecador, hice algo malo, etcétera, etcétera. Me doy cuenta de que no soy perfecto, aunque supuestamente tengo a Dios, aunque supuestamente soy cristiano, aunque supuestamente sigo a Cristo. Entonces, ahí es donde empieza ese conflicto. Entonces, depende de mí. Si mientras yo me comporte bien, entonces puedo estar seguro que tengo esa salvación, o es ajeno. Y aquí nos está diciendo, mira, hay una obra que Dios está haciendo. Y dice que va a perfeccionarla. ¿Qué quiere decir? Que todavía no la ha terminado, o sea, todavía está imperfecta esa obra. Y eso que Él empezó en nosotros, en los que han puesto esa fe en Cristo, pues Dios está trabajándolo. De pronto, mañana lo que me equivoqué, pasado mañana me equivoco un poquito menos. Y al otro día un poquito menos. Y al otro día un poquito más.
Y algo interesante, las personas que experimentan lo que tú estás diciendo, Eduardo, que entre más avanzamos en el crecimiento de nuestra vida cristiana, vamos a ir pecando menos, tal vez, ¿verdad? Las cosas que yo hacía antes de joven, no las hago ahora porque no tengo el deseo de hacerlas, porque Dios ha cambiado mi vida. El que comenzó, Dios que comenzó la buena obra, la está perfeccionando en mí. Entonces, si yo soy el que la está perfeccionando por mis obras, hay una contradicción en el versículo. El que comenzó, Dios comenzó en mí las buenas obras, Él las está perfeccionando. Y algo interesante que sucede, que entre más está siendo la obra perfeccionada, aunque peco menos, cuando peco me siento peor que antes, porque me doy cuenta qué tan horrendo, qué tan feo es pecar contra un Dios santo. Entonces, antes, cuando estaba más joven, pecaba, ¿no? Pues todo el mundo pecamos, ahí se va, ¿verdad? Pero entre más crece uno en el entendimiento y entre más perfecciona Dios la obra en nosotros, más odiamos el pecado, y cuando caemos en pecado, más queremos correr al Padre para que nos vuelva a restaurar en relación.
Diría que hay una situación que ocurre en la mente de las personas cuando esto pasa, de tu forma, que al haber aceptado a Cristo, haber demostrado y haber puesto su confianza, y luego pecas, empiezan esos pensamientos. Realmente hice algo horrible. Realmente Dios me ama, realmente estoy con Dios, o fue una buena elección que Dios me haya escogido, que me haya amado. Entonces empiezan estas dudas de tu relación que tienes en presencia con Dios, pero eso ya viene de ti. Y lo interesante es que a esas dudas han hecho desde el principio, porque desde la caída, esto fue lo mismo que la serpiente le decía a los humanos. Realmente, ¿acaso dijo estas cosas? ¿Acaso realmente es? Entonces, es esa duda que empieza de tu presencia y tu relación con Dios, que continúan, en cierta forma, envenenando el corazón humano. Y no es hasta que realmente te enfocas en la palabra de Dios que eso empieza a salir. Ya no te enfocas en lo que tú crees, sino que lo que Dios dijo.
Así es. Y creo que al enfocarnos, tenemos que enfocarnos en las palabras de Dios, aunque el enemigo y nosotros mismos estamos poniendo a veces en duda esto. Y otro versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará. ¿No? Está hablando Jesús.
De aquellos que son palabras sus hijos. De Jesús.
Exacto, son las mismas palabras de Jesús. Y luego el versículo 29, que es aún un refuerzo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea, creo que estas palabras nos están diciendo, una vez que eres hijo de Dios, eres su oveja, ¿verdad? Nada te puede sacar de ese estado. Eres oveja. Y él dice, mi Padre, o sea, hablando de Dios Padre, es mayor que todos. ¿Quién puede ser más fuerte que Dios? ¿No? No existe, no hay, ¿verdad? Entonces, si Dios nos guarda en su mano, como está haciendo esta ilustración Jesús, no hay nadie que va a abrir las manos de Dios y a sacarnos de las manos de Dios, a sacarnos como una ovejita, a robarse una oveja. No va a pasar. Y eso es una plena seguridad.
Y lo interesante es que podemos poner el mismo ejemplo de los discípulos, que estaban ahí y eran de cierta forma sus principales ovejas. Dios dice esto, luego cuando llega el punto de la cruz, los discípulos lo abandonan, escapan de él, corren de él, se alejan totalmente de por miedo. Y aún así Jesús tiene la confianza de decir estas palabras y hay una redención.
Ah, y ahora ya que mencionas los discípulos, vamos otra vez con preguntas difíciles, ¿no?
Pero entonces, antes de que avances en versículo que tú estabas leyendo, al principio le dice a los fariseos, a los religiosos, ustedes no creen porque no son mis ovejas.
Exacto. Sí, 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 le dice eso, versículo 26. Ajá. Es decir, que es una cuestión de fe, ¿verdad? Para ser parte del reino de Dios. Y una vez que somos parte del reino de Dios, no hay nada que pueda sacarnos. Pero ahora que, como mencionaste, cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos corrieron, tuvieron miedo. Pedro le negó, ¿verdad? Y ahora menciono...
Tres veces.
Y ahora le menciono a alguien también, a Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariote lo vendió. Lo traicionó. Judas no se arrepintió y después él termina quitándose la vida. ¿Qué podemos decir de Judas? Entonces, él fue una oveja que fue arrebatada de las manos de Dios.
Perdió su
salvación. Perdió su salvación.
Ejemplos y mira, me gustaría hacer esto antes de entrar en ese tema. Me gustaría tomar varios versículos que afirman que la salvación viene de Dios y es por Dios. Y luego tomamos los versículos de que nos indican que podemos perder la salvación, porque Judas es uno de los grandes ejemplos. Pero en uno de los evangelios, cuando están sentados alrededor de la mesa, la última cena, y Jesús les dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. Todos los discípulos le dicen, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Reconocen a Jesús como el Señor. Y Judas es el único que dice, soy yo, rabino, soy yo, maestro. Entonces, ahí la palabra de Dios nos está indicando que en realidad Judas nunca había doblado su rodilla a la persona de Cristo. Había disfrutado de los milagros, había echado fuera demonios, había predicado del reino, había hablado de ciertas cosas que solamente los discípulos habían podido experimentar. Pero Judas cae en la capacidad de los discípulos. Como Jesús dice en Mateo 7, muchos vendrán en ese día y dirán, Señor, Señor, ¿qué no hice yo todas estas cosas? Y él dirá, no te conozco, no eres parte de mis ovejas.
Sí, y quiero hacer mención de un versículo que está en Juan capítulo 6, versículo 64. Jesús está hablando y él dice, pero hay alguno de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. O sea que Judas nunca creyó que Jesús era el Señor. Y Jesús lo sabía y estuvo ahí en el grupo de estos 12. Pero no es que Judas en algún momento perdió su salvación, sino que Judas nunca creyó. Judas estaba dentro de este grupo de que Jesús le dice, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Judas estaba ahí también, metido en ese grupo.
Ahí, yo veo un eje en todo esto, ¿no? Hay dos puntos esenciales que estamos hablando. Jesús y fe o creer. Depende, o sea, ambos van juntos. Es decir, si estamos hablando de esa salvación, si estamos hablando de esa certeza, tiene que estar una confianza, una creencia, una fe puesta en Jesús. Cualquier cosa diferente a esa o cualquier cosa que las independice, es decir, puedo tener todo en Jesús sí, pero no creer. O puedo tener fe, pero no en Jesús. Si no están juntas, pues no podemos llegar al punto de decir, aquí hay salvación. Y eso es algo que quiero enfatizar a quienes están oyéndonos. Si tú en tu vida te has dado cuenta que y has comprendido que tú no te puedes salvar, que Jesús otorga la salvación, que Él pagó por ti, has puesto tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesús. Y estoy hablando de una fe genuina, no una creencia vaga. Te has dado cuenta que necesitas alguien que pague por ti porque tu pecado te condena y te aparta de Dios. Si has llegado a ese punto, tú puedes empezar a crecer en ese entendimiento y esa certeza de esa salvación. Pero si todavía tienes dudas y no te has dado cuenta y no has comprendido esta parte, pues debes ahondar más. Dice la palabra de Dios, la Biblia, en Primera de Juan 5. Versículo 10, voy a leer 10 al 12, dice así: el que cree en el Hijo de Dios, o sea en Jesús, tiene el testimonio en sí mismo. Ha entendido, lo ha captado. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Es el que rechaza y dice, Dios pone a disposición el regalo de la salvación, pero yo no lo creo. Entonces Dios es mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo, dice el siguiente versículo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Todo esto es lo mismo que hemos estado hablando, resumido en términos muy, muy puntuales que están en la palabra de Dios. Y dice el último versículo que voy a leer ahorita de este pasaje, el versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy claro, así como lo estamos viendo, nos lo explica así claramente la palabra de Dios. Si tenemos al Hijo de Dios, si tenemos esa fe, si tenemos esa confianza, pues sí, sí tenemos la vida. Pero de lo contrario, no la vamos a tener. Y a partir de tener la vida, ¿cómo nos la pueden quitar? ¿Cómo, qué es lo que estamos enfatizando? No, no podemos ser quitados, como tú lo describías, David, de la mano de Dios, arrebatados. Pues ya nos ha salvado, nos ha otorgado esa salvación.
Quiero leer unos versículos para que vean el énfasis de la palabra de Dios, en quién está el énfasis. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, Dios es el que está santificando por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo va a hacer. Número es el primer versículo. Segundo versículo es Primera de Corintios. Esa era Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Segundo versículo es Primera de Corintios 1, 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin. Entonces, Él los va a llevar y hasta el fin los va a presentar. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios.
Sí, todos esos versículos son promesas. Son están promesas. Diciendo, los voy a guardar hasta el final, ¿no?
Judas 1:24 dice, aquel que es poderoso para guardar sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardarnos, ¿verdad? Y otro versículo que quiero hacer énfasis, que los teólogos se refieren a este versículo como la cadena de oro. Está en Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Cuando llegamos al final del tiempo, ¿quién nos llamó y quién nos glorificó? Dios. No dependió de mi mano, si yo creo que puedo perder mi salvación, tengo que arrancar este versículo de la Biblia. Uh-huh. Y tengo que quitar este versículo de la Biblia.
Todos los que leíste anteriormente. O sea, creo que cuando la Biblia repite lo mismo tantas veces, no podemos hacer otra cosa que creer. O sea, creemos que que Dios nos mantiene en su gracia y es por su obra que no depende de nosotros. Y como dijimos, las dudas vienen de nosotros, no de la interpretación de la Biblia. La Biblia es clara. Y aun si hay algunos pasajes que decimos que son difíciles en un sentido, no es que sean pasajes que enseñan otra cosa, sino que simplemente nosotros no sabemos ponerlo en un contexto correcto y a veces pueden ser mal interpretados. De hecho, eso nos pasó. Estábamos hablando antes de grabar y estábamos mencionando estos pasajes y, bueno, ¿qué significa esto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos explicar este pasaje? Y hemos mencionado las dudas, ¿no? Hemos mencionado que ¿qué pasa con el cristiano que se quita la vida, ¿no? ¿O qué pasó con Judas? O también podríamos, otra pregunta que podríamos plantearnos, sabiendo lo que dice la Biblia, los versículos que leíste Jorge, los que tú leíste Eduardo, todo lo que hemos leído, sabiendo esto, ¿qué pasa con aquellas personas que, o cómo explicamos eso? Aquellas personas que estuvieron en una iglesia, inclusive participaron, o hasta de repente tuvieron alguna posición de liderazgo, de enseñanza en la iglesia, pero en algún momento de sus vidas se apartaron de la iglesia y ahora niegan la fe que antes creían. Decimos que estas personas, ¿qué les pasó? Porque algunos pueden decir, bueno, estas personas perdieron su salvación, ¿no? Se entregaron al pecado y perdieron su salvación.
Y uno de los versículos que muchas personas usan para tratar de recalcar es lo que tú acabas de decir, David, se encuentra en Hebreos 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y de la furia y de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Pero fíjense claramente, dice, el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no quiere decir que recibieron la verdad. Cristo es la verdad. Supieron que Cristo, es lo que yo decía al principio, que la fe tiene tres aspectos. Tienes las noticias, la información, tienes la certeza, ok, yo afirmo que esta es la verdad, pero la última fe es que pongo mi confianza en la obra redentora de Cristo. Y cuando una persona hace eso, sucede lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, ya no empieza a ver algo diferente a suceder en nuestras vidas. Ya no quiero pecar. Ya no quiero hacer esas cosas.
Yo creo que es bueno entender esa parte de diferenciar entre una fe y un conocimiento, entonces, porque quizás es la parte crucial que nos ayuda a aclarar un poco esta parte. Yo estoy seguro que todos hemos de alguna forma experimentado, visto, y me refiero no solo a los que estamos aquí grabando este programa, sino también entre nuestros oyentes. Habremos conocido a alguna persona que alguna vez hizo parte de una iglesia, que alguna vez fue muy fiel, que alguna vez estuvo participando de una u otra forma y después ya no, después ya se alejó, ya no estuvo ahí más tiempo y la conclusión es, bueno, él antes fue cristiano y ya no lo es. ¿Por qué llegar a esa conclusión? Porque asumimos que ser cristiano uh-huh. es ir a una iglesia.
Es una religión, que hemos hablado antes, ¿no? Pertenecer a un estilo religioso.
Entonces es parte del problema y es lo que hemos enfocado precisamente, lo hemos dicho muy persistentemente en este programa. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es creer que Jesús ha otorgado la salvación, que Dios nos permite obtener esa salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ese es el punto de partida de ser cristiano. Cualquier otra cosa que se asemeje, pues podrá parecer, pero mientras esa fe no esté en Cristo Jesús, pues simplemente va a ser esa, algo parecido, algo que es una imitación, pero no va a ser real. Y es precisamente lo que vemos. De hecho, era lo que considerábamos un poco al pensar en Judas. Entonces, ¿Judas qué fue? Judas fue un discípulo. Judas realmente gozó de ser cristiano, de ser alguien que estaba del lado de la salvación en Cristo Jesús, ¿o fue diferente? Y bueno, la palabra de Dios es muy, muy clara en estos sentidos. Cuando vemos también a Jesús mismo diciendo quienes en el día del juicio, en el día que se presenten las personas delante de Dios, muchos van a decirle a Jesús, ay, pero nosotros hicimos en tu nombre muchas cosas, hicimos muchos milagros y sanamos muchos enfermos. ¿Y cuál va a ser su respuesta? Él va a decirles, apártense, yo no los conozco. Y eso es muy diciente, porque esto nos está describiendo no personas que vivieron vidas pecaminosas y vidas que hicieron mucho daño, está describiendo personas que vivieron aparentemente vidas piadosas. Y personas que vivieron vidas piadosas van a llevarse una sorpresa muy atroz cuando se presenten delante de Jesús, confiadas en que pues todo lo que hice fue suficiente, y Jesús les va a decir que ustedes son unos hacedores de maldad, de iniquidad. Es decir, que aún esas cosas buenas que aparentemente se hicieron en nombre de Jesús delante de él son malas. ¿Por qué son malas? Porque esas cosas no salvan. Aún esas cosas muy buenas que se hagan aún en nombre de Jesús no van a salvar.
Déjeme decirle esto. Si usted en su conversación, si usted está pensando en su mente, si la pregunta se hace, ¿cómo es que sabes que vas a llegar al cielo? Si la respuesta que surge en su mente es que yo soy buena persona, es que yo guardé los mandamientos de la Biblia, es que yo leí la Biblia, es que yo oraba mucho. Si es que yo iba a la iglesia, si esas son las respuestas, mi familia es cristiana, mis padres, yo conocí el evangelio, yo crecí en el evangelio. Si esas son las respuestas que vienen a su mente, por favor tiemble con temor. Examínese, porque la única respuesta correcta es porque Cristo murió por mí y yo me incliné y arrojé y puse mi confianza en él. Hay una ilustración que, imagínense, llega el ladrón en la cruz que estaba al lado de Jesús al cielo y le dicen, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Dice, no, pues no sé. ¿Fuiste a la iglesia? No, nunca fui. ¿Orabas tú? No, nunca oraba. ¿Entendiste los mandamientos que te dio? No, nunca los entendí. En efecto, robaba yo, desobedecía los mandamientos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pues no sé, pero el hombre en la cruz del medio me dijo que podía venir. Esa es la mejor presentación del evangelio que podemos tener. El hombre en la cruz del medio me dijo que podía venir. Y si su confianza está en las obras que usted puede hacer para mantener su salvación o en las obras que usted está haciendo para alcanzar la salvación, la Biblia nos dice que no hay salvación en eso.
Hay que tener mucho cuidado porque la salvación no se pierde. No hay un cristiano que deja de ser cristiano. No hay un salvo que deja de ser salvo. Lo que existen son personas que estuvieron viviendo una vida religiosa y que pensaron que eso era suficiente y que realmente nunca tuvieron una convicción como la que lo que leíste en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Nunca aceptaron a Jesús como su Salvador y como su Señor. Y sin embargo, escucharon, vivieron una vida religiosa, participaron de la iglesia y escucharon la Biblia y tal vez se saben la Biblia y tal vez pueden recitar el evangelio y tal vez invitaban personas a la iglesia, pero realmente nunca creyeron de todo corazón en Jesús como su Señor. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice unas palabras muy fuertes que, como dices tú, hay que temblar, porque él dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndola conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y luego pone una ilustración horrible, pero gráfica. Dice, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, ¿no? En la basura. Entonces, está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, pero nunca fueron salvos. Y con el tiempo se evidenciaba que ellos realmente no habían nacido de nuevo. Se evidenciaba en lo que enseñaban, se evidencia. Porque aquí inclusive Pedro está hablando de maestros. Imagínate, maestros que no eran salvos. ¿Puedes imaginarte ahora que hay iglesias que tienen pastores que no son salvos? Bueno, sí lo hay, ¿verdad? Existen maestros que no son salvos, líderes que no son salvos. Y creo que ejemplos hay por montones. Ah, este fue pastor, pero ahora, eso fue hace un tiempo, hace 10 años. Ahora ya él ya no es pastor porque él ahora es, no sé, apóstata, ¿no? Está negando inclusive. Hay un grupo, de hecho un cantante que a mí me gustaba hace tiempo. Se llamaba Michael Gunger. Me gustaba mucho su música porque era como muy reflexiva, cantante cristiano. Y tristemente, como me gustaba, seguí su carrera y vi su descenso hacia la apostasía. Sacó un disco diciendo, realmente no sé si Dios es real, si Dios existe. Y después ya salió en entrevistas diciendo, la Biblia no es completamente cierta, hay muchas cosas en la Biblia que son inconsistentes. Y después diciendo, todo esto del cristianismo es mentira. Se ha vuelto básicamente un anticristiano. Es un apóstata. Eso es, en este caso es, hubiera sido mejor, según las palabras del apóstol Pedro, nunca haber conocido la verdad. Y es terrible. Terrible pensar en esa situación.
Hay una cosa que, digamos, al principio mencioné que suena muy fácil para ser verdad, pero entre más que estamos hablando, suena más complejo y, de hecho, en cierta forma da miedo y da temor en y genera unas dudas. ¿Realmente estoy salvo? ¿Realmente estoy haciendo estas cosas? Y pues hay un verso que se repite, que se muestra en la Biblia, que estas cosas que decimos no es para... Es para que se tome tiempo, para que se dé cuenta y que realmente mire la palabra de Dios. Porque hay un verso en 1 de Juan, capítulo 5, verso 13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Las personas que son realmente creyentes, las personas que han puesto su confianza, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Su salvación está guardada, su salvación está asegurada, no por lo que ustedes han hecho, sino por la misma palabra de Dios. Porque Dios es fiel a su propia palabra. Dios promete y es fiel a lo que Él dice.
En Romanos 8, versículo 1, hay uno de los grandes versículos que creo yo que cada persona que ha puesto su confianza en Cristo necesita memorizar y aprender. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí muchas personas dicen, ya ves, ahí dice tu comportamiento. Los que no andan conforme a la carne solamente significa que no he nacido de nuevo en el Espíritu. Sí que soy meramente humano. Pero si usted ha puesto su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia me dice que hemos nacido de nuevo en el Espíritu y ya no soy meramente humano, sino ahora soy un ser espiritual teniendo una experiencia en esta carne temporal. ¿Y cuánta condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna. Entonces, la Biblia claramente nos enseña que la salvación es de Cristo, es por Cristo, Él la comenzó, Él la va a terminar. Lo único que nosotros traemos a nuestra salvación es nuestro pecado y nuestra gran necesidad de salvación. Si usted está considerando la posibilidad de que el evangelio que Dios nos dio es la verdad, lo invito, incline su rodilla, clame a Dios, dígale: Señor, soy un pecador, me arrepiento de mi pecado, necesito un salvador para que no pase la vida eterna en el infierno. Usted puede clamar a Dios ahí donde está, no necesita cura, no necesita pastor, no necesita a nadie, Dios lo ama, Dios lo escucha, Dios lo quiere salvar. Lo invitamos a que usted haga esta oración y clame al Dios que salva.
Hay mucha esperanza en Cristo Jesús. Todos nuestros programas queremos enfocarlos en esto y quiero que ya está acabándose nuestro tiempo, pero reflexionen en esto que hemos dicho, porque hay algo muy esencial en todo esto y es tener una tranquilidad de que no importa lo que pase en esta vida, tengo una esperanza eterna. Si vivimos con temor de que perderemos nuestra salvación, no vamos a tener tranquilidad y no vamos a tener una esperanza eterna. Te invitamos a seguir escuchándonos. Visite nuestra página web piénsalopodcast.com. Ahí escuchará nuestros otros episodios. Hay abundantes temas. También escríbanos. Puede contactarnos también en esa página. Encuentra cómo contactarnos. Escríbanos si tiene preguntas, comentarios o si quiere más información.